Nos vamos a los frontones a hablar de pelota porque hace 30 años, seguro que lo leyeron hace unos meses, nosotros también, y de hecho tenemos pendiente abordar este asunto, se comenzó a rodar la segunda parte de un documental, Pelota, que en el año 83, hace ya 30 años, rodó el director danés Jørgen Leth. Y ahora, como decimos, está en marcha o se ha rodado, no sé si ha acabado ya, se lo vamos a preguntar enseguida a nuestra invitada en la segunda parte de esta producción de la mano de Basque Films.
Productora que mediante esta segunda parte pretende mostrar los cambios que el tiempo ha traído al mundo del frontón. La pelota es un deporte sin duda tradicional y con mucha historia, caracterizado por el buen juego, los extensos pelotazos, las dejadas letales, la lucha y el sufrimiento.
Nuestra invitada sabe mucho de este documental y de la pelota en general porque ha estudiado sobre ello, Olatxe González Abresqueta, egunon.
Egunon, niña que era.
Y profesora del Departamento de Antropología Social de la UPV. Y encargada de este rodaje, no sé, lo comentaba antes, no sé si se ha acabado ya el rodaje como tal o en qué fase está exactamente este proyecto.
Sí, el rodaje acabó en junio, a mediados de junio, justo pues con una de las semifinales, la final ya no la rodamos, pedimos imágenes a TV porque realmente no queríamos tampoco que estuviera centrada en el campeonato, sino bueno, en otras cuestiones de las que hablaremos. Pero ahora estoy haciendo un visionado, el primer visionado de todo el material, un poco fichando plano a plano todo lo que hemos grabado y bueno, es un trabajo
difícil, ¿no?
Arduo.
Lo más complicado, ¿no?
Sí, bueno, lo ves, al principio te cuesta, pero luego ves claro cuáles son las imágenes que funcionan y cuáles no. Luego, pues bueno, hay que ver en edición qué se decide, pero en principio es un poco la selección.
Y según lo que Olatxe ha estudiado sobre la pelota, ¿era inevitable que una antropóloga vasca acabará estudiando este fenómeno? Porque es un fenómeno que además tú en tus estudios sobre la pelota dices que nos marca y ha marcado a fuego la personalidad del pueblo vasco.
Sí, bueno, los deportes creemos que son como esferas de la vida que tienen que ver un poco con lo lúdico, que no tienen una repercusión importante en la vida del cotidiana, sino como esta parte es como para divertirse, pero sin embargo no es así. La modernidad está formada en base a la concepción deportiva. El fútbol es sin duda el marca el status quo internacional de países, de un equipo, una idea de nosotros contra ellos, etcétera. Y la pelota, sin duda, yo creo que ha marcado la concepción de que tenemos los vascos, muy masculina, porque realmente la modernidad y el mundo en general político se ha marcado en base a las relaciones masculinas y a fortalecer las relaciones masculinas, y la pelota es una es un elemento fundamental para trascender la Edad Media, las luchas medievales de bandos, y hacer una sociedad pues que se considere unida, ¿no?
Es verdad que toda localidad tiene un campo de fútbol, pero el frontón está pegado al ayuntamiento, en el centro del pueblo.
Sí, bueno, en la fundación cultural de la idea moderna del ser vasco tiene que ver con la pelota, no tiene que ver con el fútbol, ¿no? El fútbol es posterior y sin duda es el deporte de contemporáneo por excelencia, que marca sin duda el status quo internacional, pero la pelota es como un poco lo que constituyó la identidad vasca pues a partir del siglo XVI empezó, y ya en el XIX de una manera radical y en el XX durante todo
el XVI. Y el XVI que se sepa, ¿no? Que se sepa, podría haber incluso antes, ¿no? Eso...
Bueno, la pelota se juega en toda Europa en la Edad Media, o sea, no es una cosa específicamente vasca hasta que los vascos empiezan a jugar de una manera, empiezan a construir espacios de juego en su lugar central y la adoptan y la transforman y la hacen pues parte de sí, ¿no? Pero es un deporte pues que podríamos hablar del fútbol de la Edad Media, pues serían los juegos de pelota que se juegan por toda Europa, ¿no?
Antes de ir con el documental, yo tengo una curiosidad porque, bueno, pues leyendo un poquito sobre la pelota, claro, hay modalidades de pelota que no son tan conocidas. Estaba pensando, en esta Astenagusia de Donosti, por ejemplo, se ha organizado el primer campeonato de pachaca.
Sí.
Claro, no es una modalidad que se conozca mucho, ¿no?
No se conoce. La pachaca, además, estuvo prácticamente desaparecida en los años 80. Se jugaba mucho en el Arcupe, en el Consejupe del Ayuntamiento de Elizondo, Allí se juega mucha pasaca a mano, bueno, a mano o con el guante de la Shoah, que también es una modalidad que no se conoce. En Iparralde se ha jugado a pasaca, pero no, es una modalidad que es muy divertida porque es un tenis con una red un poco más alta y, bueno, con una pelota bastante gorda y no es una modalidad perdida, pero muy vinculada a esos juegos de la Edad Media, que eran más como el tenis, unos enfrentados a otros, etcétera. El juego contra pared es posterior, se empieza a jugar más tarde. Sí.
Que es muy tenis, es lo que vimos, sí. Y además es una buena oportunidad en fiestas de Donostia, pues mira, quien quiera se puede acercar y saber un poquito más de este deporte.
Sí, sí.
La primera vez que se convoca ahí.
Sí, la pasaca se recuperó otra vez en Egoalde, también con Tiburcio Arrastoa, toda la gente que recuperó en la Shoah en un momento dado, decidieron hacer también un campeonato de pasaca en Baztán, en Malerreca, en estos valles en los que todavía se mantienen otras modalidades de pelota.
Bueno, hablemos del documental.
Bueno, en esta segunda parte, Jorge Enlez y tú os centráis en la relación del pelotari con la pelota, esa obsesión que tienen los pelotaris por encontrar la pelota adecuada.
Sí. Bueno, es la idea un poco es una idea que en antropología está muy, muy de moda también. Bueno, muy de moda, es pensar que los objetos no son objetos que dominamos y controlamos, sino que muchas veces nos controlan y marcan mucho nuestra vida, ¿no? Los objetos que tenemos alrededor son sujetos en parte porque tienen acción sobre nuestra vida, ¿no? Siempre hemos pensado esta idea muy occidental de que el sujeto domina el objeto y hace con él, etcétera, ¿no? Y convertir en objeto las cosas para controlarlas. Pues los objetos nos controlan y los objetos tienen muchísima fuerza en lo que es el día a día. Y establecen las relaciones entre las personas y en pelota de una manera radical, ¿no? Si pensamos en la pelota, realmente todo desde que la pelota sale del taller de Pumpa hasta que llega al frontón y lo eligen los pelotaris y los pelotaris buscan esa pelota que se adecue un poco a sus facultades y que pueda mermarlas del rival, etcétera, etcétera, pues ahí hay todo un recorrido pues muy interesante. Y creo que muy específico del deporte, porque claro, no podríamos pensar en un balón de fútbol, ya que hemos hablado de fútbol, como una cosa a la que esté constantemente mirando, mimando, tocando, botando.
Sí, una pelota de fútbol no es objeto de polémica, pero no. Las pelotas del frontón, madre mía.
Sí, claro, porque cada una es casi un sujeto, sí. En el sentido de que son objetos vivos, ¿no? O sea, son unos objetos que cambian por su propia naturaleza de ser cuero, de lana, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces cambia su naturaleza y bueno, y tienes que saber cómo tratarlos, cómo y para dónde funcionan bien, en qué tipo de frontón, para quién, etcétera, etcétera.
¿Y cuántas pelotas se pueden descartar para encontrar la adecuada?
Bueno, hay casos en los que llegan 200. O sea, que los peloteros los intendentes están en el frontón alrededor de con 200 pelotas y empiezan a descartar, ¿no? Luego a Juan Mari, a Tano 13, le llegan 10 pelotas, o sea, 20 pelotas de las que él tiene que descartar simplemente 10. Pero la polémica, a mí me parece una polémica casi pues un poco para dar juego periodístico también, ¿no? Porque sí es cierto que el pelotari necesita encontrar su pelota, pero claro, los intendentes a Juan Mari le dan 20 pelotas, por tanto, él tampoco tiene mucha posibilidad de poner pelotas diferentes a lo que le dan, ¿no? O sea, el seleccionador tiene una capacidad limitada, el seleccionador del material en este caso, tiene una capacidad limitada de poner... De dar material a los pelotaris. Son los intendentes de las propias empresas los que deciden qué pelotas van a estar en el partido, ¿no?
Lo de la pelota es anterior, quiero decir, ¿te has tenido que meter en el mundo? ¿Ya venía tu gusto por la pelota antes de hacer estos estudios y estos trabajos hacia la pelota? Porque te veo muy metida, quiero decir que si te la...
Bueno,
ha sido derivado de tu estudio, ha sido previo.
No, yo empecé, es que yo hice la tesis doctoral sobre la pelota vasca, entonces yo empecé en el 97, 98, la primera vez que estuve en el frontón fue en diciembre del 97 en un frontón profesional viendo la final entre Retegui y Titín, esa mítica final de 4.5. Y entonces ahí decidí, pues sí, voy a estudiar esto porque merece la pena.
Y para el documental habéis seguido la actualidad, que nos comentabas antes, que sí, ¿no? Habéis seguido un poco el año en pelota sale para reflejarlo también en el documental de alguna manera, o bueno, aprovecharse de ello para...
Sí, bueno, para mí el mano y mano ha sido siempre como el campeonato estrella, bueno, para todo el mundo creo, aunque sea más corto y aunque quizá el juego natural sea el de parejas, pues sí es cierto que el mano y mano pues tiene una potencia, una tensión, una cosa pues que al final pues sí lo hemos querido reflejar ese, pero luego, no sé, no sé de qué manera, porque esto se decide en edición, ¿no? Uh-huh. Realmente la trama narrativa fundamental de la película no es el campeonato, sino...
Pero
es...
los protagonistas sí.
Sí.
¿Te ayudan?
Sí, 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 por supuesto. Ahí está esa dicotomía fundamental entre Olaizola y Martínez de Irujo, que es... la astucia contra el temperamento, etcétera, ¿no? O sea, son dos pelotaris pues que son muy prototípicos, ¿no? De lo que suelen ser los pelotaris en pelota, el fuerte y el astuto. Bueno, los dos son fuertes en este caso, porque ahora ya no hay pelotari que no sea fuerte, pero bueno, esa dicotomía. Pero la trama es más la cómo salen las pelotas del taller, cómo van hacia los intendentes, cómo los prueban, cómo las cogen, cómo hablan de ellas, cómo deciden cuáles son las que valen, cómo van al frontón, cómo toda esa trama así.
O sea, que lo que nosotros como periodistas no podemos contar habitualmente.
Bueno, eso a Jorgen es que es una persona enormemente pues deportiva, en el sentido de que retransmite el Tour de Francia para Dinamarca, y es una persona que el deporte le gusta mucho, aparte de ser un artista, en el sentido de que es un director de cine y un poeta y tal. Pues él siempre dice que los deportes, cuanto más se sabe en lo cualitativo, cuanto más conoces de un deporte, esto más te gusta. Entonces es cierto que el periodismo se queda un poco en contar siempre lo mismo semana tras semana, ¿no? Entonces pues ahí está la antropología, ahí están los artistas, para enseñar lo cualitativo de las cosas, ¿no? Entonces lo que nosotros intentamos es que la gente en este documental entienda lo que es una pelota con toque, una pelota con más tal, o sea, que oiga la pelota y que entienda la pelota.
Saben que hay una polémica por las pelotas, que sepan exactamente por qué,
claro,
que no es algo baladí,
claro,
que
claro,
por algo se quejan, que sí, no es solo por aparecer, ni por no aparecer, ni por una polémica de empresa contra empresa.
Sí, bueno, de todo hay. Bueno, depende, es que tampoco yo creo que la gente, ni la gente de pelota sabe, o sea, la gente que lleva, por ejemplo, en el documental, Atano Décimo, en un momento dado habla... y comenta, estaba comentando con Atano 13 y tal, y dice que un poco que la elección de pelotas tiene que ver con la seguridad que tienes en ti mismo, ¿no? O sea, cuando no encuentras pelota es porque algo va mal en tu propia cabeza. Es muy bonito eso también, ¿no? Uh-huh. El conocerse a través de una cosa exterior y tal, y no ser capaz de encontrar ese objeto que necesitas para esto, porque estás inseguro, ¿no?
O sea, que y ese fracaso lo focalizas quizá también en,
claro,
la pelota, ¿no?
Claro.
Y tú mismo eres inseguro, vas ya dando forma, y creo que ves por aquí el problema y pum, lo focalizas ahí quizá,
sí,
¿no?
Y Atanillo ha sido intendente y ha sido seleccionador de pelotas también en su época, ¿no? Uh-huh. O sea, aparte de pelotar y campeón, etcétera, ¿no? O sea que sí, es complejo el tema, complejo.
Lo de la televisión, las empresas, evidentemente las cosas han cambiado mucho. Tú lo has estudiado,
muchísimo.
Los cambios son muy evidentes. La tecnología también, no sé si favorece o no. Hay una frase que me ha gustado, que en su día dijiste tú, que lo que ha hecho la televisión, entre otras cosas, es cambiar la concepción de quien ve el fútbol, iba a decir, la pelota. Que ya no son tan jueces, sino que son hinchas.
Sí.
¿Qué quieres decir exactamente con eso? ¿En qué hemos contribuido la televisión en este caso, en ese cambio? A mal, entiendo. Que...
Bueno, a mal no es a mal, es la sociedad cambia, ¿no? A veces se ha pensado que la apuesta era como una perversión de la pelota, o sea, como algo como que dices, la gente se deja su dinero, y sin embargo, si ves históricamente, Unamuno tiene un artículo muy bonito de finales del 19 sobre la pelota, y dice, a la pelota va la sociedad de bandos, ¿no? Porque realmente antes también la gente iba... porque como eran apuestas parejas al principio del partido, tú ibas con tu pelotari y apostabas por tu pelotari y por el pelotari de tu pueblo. Cuando empiezan a entrar los corredores en el frontón y empieza el momio y la apuesta indirecta, o sea, en la que pues uno puede apostar contra 30 porque es un apostador grande, etcétera, está el corredor, entonces ahí cambia. Entonces, como tú puedes cubrirte, puedes cambiar la chaqueta, lo que dicen, pues durante todo el partido, pues tu mirada es mucho más de juzgar el juego que de ir por un pelotari. Porque si realmente un pelotari te demuestra, y eso ha sido durante todo el siglo XX, por eso se decía el público de la pelota, ¿no? El público de la pelota que juzgaba el juego, más que ir detrás de un pelotari. Claro, ahora, pues realmente mucha de la gente que va al frontón o que ve la pelota no es apostadora tampoco, no está dentro de la apuesta. No, o sea, vuelve a tener una relación con el pelotari directa, o sea, como de afecto con el pelotari, y vuelve a ser parte otra vez, o bando otra vez, y por eso van y siguen en su pelotari. Luego es verdad que la pelota en televisión se ve muy bien, pero no se percibe lo que es la pelota, no se percibe el juego. O sea, muchas veces dicen, es un partido malo porque no llegan a 22-22. La final, pues bueno, no era. Para mí fue una final fantástica. O sea, ver a una potencia como Irujo que no es capaz de encontrar su lugar, de ver, de que el otro, o sea, no le deja, o sea, el otro estaba, o sea, Olaizola daba la pelota, pero no le daba con ninguna potencia, o sea, simplemente esperaba su momento, como uh-huh. siempre hace, por cierto, porque es una cosa, de una astucia que no sé qué, o sea, pues que yo no he visto en el frontón, ¿eh? A Retegui le vi muy poco, pero me parece que es uno de los pelotaris más pelotaris en el sentido de una inteligencia y saber esperar su momento, ¿no? Entonces, ver eso, o sea, ver es realmente en el frontón lo aprecias mejor. Uh-huh. En la televisión es, pues bueno, pierde, hay una distancia, ¿no? Entonces sí que se mueve más por afectos, se mueve más por ser parte que por ser juez, ¿no? O sea, el juez, y además el juez ya no es una persona que está vinculada. Antes el juez era, pues igual era alcalde del pueblo, era una persona como conocida uh-huh. en el mundo, y entonces tenía como una especie de autoridad que en estos momentos pues no tienen. Y menos pues también con esas chandas que llevan a veces.
Bueno, que está claro,
eso,
que la
eso no me, a mí no me gustan mucho, la verdad.
La estética. Lo que sí ha hecho es que cada vez más gente también se acerque, incluso ha hecho gente desde el sofá que se queda enganchadísima y que consigue captar la atención. Mañana tengo pelota en la tele y voy, o en los bares, pero que ha conseguido eso, ¿no? Y
sí,
y
no,
ser
no, no,
muy
por
crítico
supuesto.
También del juego y saber, este me gusta cómo juega y este no. Y luego el sentimiento de cuando ocurren cosas como que se te rompe el talón y todo el mundo como un drama.
Sí.
Un drama compartido, además. Un drama, sí, la gente sufrió mucho cuando vio ese pelotero llorando, sí. Esa impotencia en un día tan especial. Y
sí, 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 fue terrible lo de ver a Saluce. Fue una cosa... Y bueno, y sí tiene ese componente épico, así el juego y de los pelotaris, pues sí, en estos momentos son figuras. Y sin duda el cambio que ha dado la pelota ha sido para que no muera, en parte, ¿no? Uh-huh. Entiendo.
Parece imposible que muera, por cierto, ¿eh? Ya a estas alturas. Ya.
Yo creo que ahora que parece que es imposible que muera, yo creo que sí que habría que hacer un esfuerzo de intentar volverla a poner estéticamente más bonita, el frontón, uh-huh. respetar otra vez como un poco la pared izquierda, el frontón, intentar como que alguien de fuera que quiera verlo en televisión, porque yo creo que es un deporte que se puede exportar, bueno, siempre estamos con esta idea, igual no, o sea, no lo sabemos, pero como cuidar más la estética. Yo ahora intentaría, como ahora que está ya afianzada, intentaría pensar un poco más en cómo se puede dar salida a la publicidad, cómo se puede dar salida a toda la sponsorización que es necesaria y que uh-huh. ha dado lo que ha dado, y ponerla estéticamente, porque realmente en el documental vamos a tener un problema con sacar el juego, ¿eh? Uh-huh. O sea que nosotros estamos muy acostumbrados a verla pues tan recargada de colores, de cosas, uh-huh. pero yo estoy haciendo el visionado y estoy volviéndome loca para encontrar planos que puedan... Pues bueno, que no tener esta carga visual tan enorme, ¿no?
Que está claro que no te ha gustado nada. Que no te ha gustado nada.
No, bueno, yo estaba acostumbrada, porque yo lo he visto así la pelota, pero la verdad los daneses se quedaron un poco asustados. Y cuando la ponías a través de la cámara decías, uy, aquí ahora qué hago, ¿no? ¿Cómo...? ¿Qué hago con esto?
Hola, no somos para nada ni yo aficionados a la pelota, lo justo, lo mínimo, sí. Y estamos apasionados, yo al menos, con la entrevista.
Yo también,
así que estoy deseando ver ese documental. ¿Para cuándo puede estar listo?
Pues febrero o marzo esperamos que esté listo, o sea, todavía postproducción, todas esas cosas, y febrero o marzo por ahí... A ver si se estrena.
Pues si puedes, si nos vienes a contar cuando se estrene, estaremos encantados de volver a hablar contigo.
Sí, yo también. Muchísimas gracias, Carricasco.
Hola, González Abresqueta, antropóloga y profesora del Departamento de Antropología Social de la UPV y responsable también, junto a Jorgen Led, de este documental sobre la pelota, la segunda parte que estamos deseando ver. Carricasco, y gracias por esa pasión, de verdad.
Es Carricasco,
Bioy. Seguri. Las 10:57 nos tenemos que marchar porque a las 11 llegan las noticias. Y después seguimos en No Hagan Olas con más contenidos. Hasta ahora, agur. Cercatzen du leialki plazan jokatzera bere eskual herria gora laidatzia zeluko jinko jau Itzazo itzite Pilotarien biltzarraren Zuiarzite